Foro COPE Desafíos 2025, Cantabria. Un podcast original de COPE. Episodio 3. La vivienda como principal preocupación. ¿Tenemos solución?
Hablamos del reto de la vivienda. Distintos factores acreditan cómo la vivienda ahonda la brecha de riqueza entre las generaciones pasadas y las millennials. Y hoy en día son necesarios hasta 8 años de sueldo bruto anual completos para adquirir la primera casa frente a los 3 años que se requerían en los 80. Entonces, se compraba una vivienda con una media de 27 años de edad. Hoy, con 41. La desigualdad intergeneracional, evidentemente, es total. Las disparidades en los precios son inasumibles para un segmento joven que está abocado a alternativas habitacionales, a veces de semipobreza. España apenas destina el 0,15% de su PIB a vivienda, frente al 0,55% de media en Europa. Lo decíamos antes, lo escuchábamos antes, el Gobierno de Cantabria posee el plan de construcción más ambicioso de la historia de esta comunidad autónoma. Se van a construir, por ejemplo, 285 viviendas de alquiler asequible en 9 ayuntamientos, una inversión de más de 49 millones de euros, y de ellos solo 13 provienen de fondos europeos. Se ha incrementado también ese límite de 500 a 700 euros mensuales de tope al alquiler para que los jóvenes y las familias puedan acceder también a este tipo de ayudas. Así que ahora queremos, en este Foro Desafíos 2025 sobre vivienda, analizar la colaboración público-privada, buscar también respuestas en este sentido. Así que pido que me acompañen ya en los próximos minutos en este escenario a Roberto Omedia, consejero de Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente del Gobierno de Cantabria. A Pedro Pérez Eslava, que es representante de Promociones Casado también. Y por último, a David Moroso Mata, representante de Mountain View Real Estate, que nos va a acompañar también en este escenario. Bueno, pues en los próximos minutos buscamos respuestas y buscamos también esa colaboración público-privada, por la que también les pido que también intervengamos en el debate de alguna manera para que sea un diálogo más constructivo y podamos encontrar mayores respuestas. Empiezo por usted, señor Media, en esta conversación que quiero y les invito a que en cualquier momento, bueno, pues consideren necesario intervengan cualquiera de los participantes para poder arrojar, ¿no?, soluciones a las personas, a los ciudadanos que nos están viendo y escuchando. Bueno, hemos escuchado una breve puesta en común de cómo, ¿no?, cómo hemos llegado a esta situación actual, pero ¿cuáles serían las fórmulas o cuáles serían, señor Media, las medidas necesarias para mejorar este mercado de la vivienda?
Pues es que ahora mismo tenemos un problema gravísimo. En los últimos años, ni por la iniciativa pública ni por la iniciativa privada se han construido viviendas, por supuesto, de protección oficial. En la última legislatura en Cantabria, el Gobierno de Cantabria no construyó ninguna, cero. Y por la iniciativa pública, por la iniciativa privada, no ya en los últimos 4 años, sino en los últimos 12, no se ha construido ni una sola vivienda de protección oficial en Cantabria. Eso, unido a que la vivienda privada tampoco ha tenido el desarrollo que tenía que tener, nos hemos encontrado con que tenemos muy poca oferta y muchísima demanda. Si eso no lo corregimos, el problema le vamos a incrementar. Ahora mismo necesitamos implicar la iniciativa privada, y eso es lo que está intentando hacer el Gobierno de Cantabria. Si para la iniciativa privada no es rentable construir, no va a haber viviendas. Y si no hay viviendas, las que hay en el mercado van a ser caras. Y eso es una cuestión, yo que soy licenciado en matemáticas, eso es una cuestión matemática. No hay vuelta de hoja. Eso es así y es una evidencia. La ministra, cuando me reúno con ella, dice que lo que hay que hacer, por supuesto, dinero no nos da para construir vivienda. Dice que lo que hay que hacer es que las que construya la iniciativa privada hay que toparlas los alquileres en el mercado y hay que intervenirlas. Eso lo que nos va a llevar es a la situación contraria a la que pretendemos. Yo estoy convencido que ella no pretende arruinar el futuro de los jóvenes cántabros, pero lo que no me puede es obligar a mí a que yo lo arruine. Cantabria está cumpliendo a rajatabla con la ley de vivienda. Pero no vamos, bajo ningún concepto, mientras que la presidenta Buruaga sea presidenta y yo consejero, a declarar zonas tensionadas en Cantabria. Por desgracia, todo España es una zona tensionada. Pero no lo vamos a arreglar declarando esas zonas tensionadas y topando los precios, porque va a pasar lo que ha pasado en toda Europa y lo que está pasando en Cataluña. Ahora mismo, en la media de España, para cualquiera que quiera conseguir un piso en alquiler, hay 124 interesados en los 10 primeros días que sale ese piso al mercado. Eso supone, pues, prácticamente que hay que hacer un casting. ¿Quién va a bajar los precios de esos alquileres si de media en España tenemos 124 personas que quieren el piso que ponemos en alquiler? Eso de media. En Cataluña, no les voy a dar los datos, pero se multiplica por 2 y por 3. Por lo tanto, mientras que sigamos en esa dinámica, el problema lo único que va a hacer es ir a peor. Desde Cantabria lo tenemos claro y la única solución es que el gobierno de Cantabria construya viviendas, que el Ayuntamiento de Santander, que ha sido el único en los últimos años, siga construyendo viviendas y que el resto de administraciones lo hagan. Le hemos oído a Pedro Sánchez que va a poner en el mercado miles y miles y miles de viviendas. Aquí lo vimos hace unos años en la remonta. Yo no sé si han visto ustedes alguna, yo no. A nivel nacional, el gobierno de España tiene con la Sareb un montón de inmuebles cerrados y, por supuesto, tiene la capacidad económica y financiera de construirlos. Los únicos inmuebles para vivienda de protección oficial que se están construyendo en Cantabria los está construyendo el gobierno de Cantabria con esos fondos europeos un 30% y el 70% de fondos que pone el gobierno. El gobierno de Pedro Sánchez en Cantabria no ha puesto ni un solo euro para construir vivienda de protección oficial. Y sé que les duele cuando se lo digo a la ministra en esas conferencias sectoriales, pero la realidad es esa. Por lo tanto, o cambia esa forma de hacer la política, y claro, si sigue con esas políticas absolutamente sectarias, absolutamente que van en contra del sentido común. Aquí acaba de estar hablándonos ahora un catedrático que se dedica exclusivamente, entre otras cosas, a trabajar en estos temas. Hagámosle caso a él y no a Pedro Sánchez. Si seguimos haciendo las cuestiones que dice Pedro Sánchez que hagamos, vamos a acabar hipotecando el futuro de nuestros hijos, y todos tenemos hijos pequeños. Y no creo que pensemos que el futuro de la vivienda en Cantabria sean las políticas que dice esta gente. Por lo tanto, o cambiamos o tenemos un problema. Desde Cantabria y desde las comunidades que gobierna el Partido Popular lo tenemos claro. Vamos a hacer más viviendas directamente con fondos públicos, pero tampoco podemos llegar a todo, y también con colaboración público-privada. Ahí está ese concurso de 212 viviendas que se adjudicará en las próximas semanas y que permitirá que por primera vez en muchos años en Cantabria haya viviendas a disposición de las familias para poder acceder a un alquiler asequible. Vamos a hacer más, no van a ser las últimas. La presidenta ha dicho que vamos a multiplicar por 2 y pico el parque de vivienda. Yo le puedo garantizar que cuando termine la legislatura, la presidenta Buruaga será la presidenta que más vivienda pública ha construido en Cantabria desde que hay democracia en Cantabria. Eso va a ser así. Y luego necesitamos a los empresarios privados. O los empresarios privados construyen, y ya se ha visto que con la modificación del módulo de la vivienda de protección oficial la cosa funciona, o los empresarios privados nos ayudan a construir vivienda, o no tenemos dinero suficiente con los fondos públicos para hacer esas viviendas. Por lo tanto, ese es el camino. El camino en el gobierno de Cantabria lo tenemos claro, y el otro día yo hablaba con la ministra, me decía, tienes que cambiar la idea, tienes que declarar todas zonas tensionadas. Digo, no, ministra. Aquí unos estamos acertados y otros equivocados. A nosotros nos han votado los cántabros para favorecer el futuro de nuestros hijos, y no piense usted, señora ministra, que vamos a perjudicarles. Usted siga su camino, que nosotros seguiremos el nuestro.
¿Cómo se puede avanzar en esa colaboración público-privada, señor Pérez Eslava?
Muy bien, muy buenas tardes a todos. A mí me gustaría dedicar los primeros instantes de mi intervención a agradecer muy sinceramente la amable invitación que la cadena COPE en Cantabria pues nos ha cursado para poder estar aquí con todos ustedes en nombre y representación de Promociones Casado, del Grupo Casado, para tratar este tema tan trascendente. Y respondiendo a tu pregunta, yo hay una cosa que me repito constantemente y que lo repito a los equipos con los que tengo la suerte de trabajar, y es que es muy importante que no veamos como normales las cosas que no son normales. Eso es muy importante. Y a mí me parece que hay tres aspectos fundamentales para poder avanzar hasta la consecución de lo dispuesto en el artículo 47 de promover el derecho al disfrute. Disfrute, y lo subrayo porque luego hablaré del tema, si tengo la oportunidad, de una vivienda adecuada y digna. La primera es la simplificación administrativa. Y ahora que tengo esta oportunidad de hacerlo, yo entiendo que lógicamente los dirigentes públicos están siempre sometidos a la crítica, pero no siempre tiene por qué ser mala. Y en este caso, pues quiero aprovechar la oportunidad para felicitar al Gobierno de Cantabria y al Parlamento por haber aprobado la Ley de Simplificación Administrativa. Es un primer paso, el primer paso de unos cuantos, que ya se ha demostrado que es útil y que va a permitir una cosa fundamental, que es acercar a dos ámbitos que son fundamentales en todos los aspectos, en mi opinión, de la vida económica, pero particularmente en este, y en la administración pública y el sector privado, mediante la agilización. ¿Pero qué es lo que ocurre? Tampoco nos engañemos. No podemos ver normal el hecho de que para aprobar un planeamiento urbanístico estemos todos acostumbrados a que se tarde 10 o 15 años. No podemos ver como normal el hecho de que cuando uno compra el suelo, la gestión del suelo se tarde 4 o 5 años, con total normalidad, o que las licencias se tarden un año en conceder. Y yo participo en hacer los planes de negocio en el que incluimos todos los costes financieros y vamos apuntando eso. ¿Qué es lo que ocurre? Que luego a la hora de establecer el listado de precios lo tienes que subir. Y tú no quieres hacerlo, pero no te queda más remedio. Eso genera una inseguridad jurídica que hay que tener en cuenta una cosa, el dinero, la inversión, y aquí hay grandes representantes de inversores, no es valiente. Si no ve seguridad jurídica, si no ve certidumbre, se va a ir a otros sitios o va a invertir en otros sectores, y nosotros necesitamos que se invierta en este ámbito. Otra cuestión que creo que afecta, la incertidumbre geopolítica. Y no lo digo por ahora exactamente, sino bueno, pues todo lo que supuso la subida de precios, pues todo el tema de la crisis logística, la guerra de Ucrania, etcétera, etcétera. Entonces, es verdad que es importante dar estabilidad para que el mercado inmobiliario, en otros países, pero particularmente en España, gane solidez. Y el último, y no menos importante, hace falta mano de obra cualificada. Y eso es muy importante. El mercado inmobiliario le ha pasado una cosa que a los demás mercados no les ha ocurrido. Todos los demás han tenido sus altibajos. Pero es que el mercado inmobiliario en España hubo un momento en el que desapareció, lo cual no es normal. ¿Qué es lo que ocurre? Que hubo un montón de mano de obra que también desapareció. Y hubo gente que le costó mucho ser absorbida por el mercado laboral. Algunos ni siquiera lo consiguieron. Entonces, ahora necesitamos que el mercado inmobiliario tenga su sitio. Ya no hace falta que las inmobiliarias se peleen por comprar las eléctricas. Pero tampoco puede ser que una persona no pueda desarrollar toda su actividad profesional en un mercado, no digo en la misma empresa, en un mercado como es el mercado inmobiliario. No es normal. Y también tenemos que trabajar en esa colaboración público-privada entre todos, entre los poderes públicos, entre las empresas privadas y entre los ciudadanos, para intentar solucionar todos estos temas, como ocurre ya en otros sitios, y que la formación profesional, que cada día es mejor y está mejor valorada, pues sea lo suficientemente valorada como para poder dar productividad y brillo a un mercado que en España y en Cantabria puede ser muy importante.
¿Cómo podemos aumentar esa colaboración público-privada?
Buenas tardes a todos. Voy a recoger un poco el testigo de lo que acaba de decir Pedro, ¿no? Voy a empezar también un poco hablando de las necesidades previas que tenemos para llegar a esa colaboración público-privada. Necesitamos generar nuevas viviendas, necesitamos generar nuevo producto para el mercado, y obviamente lo que tenemos es un déficit total de suelo, ¿no? Es decir, el suelo no deja de ser la materia prima por la que las promotoras estaríamos en disposición de poner nuevas viviendas en el mercado. Ese suelo, efectivamente, como bien ha dicho Pedro, depende mucho también de los planeamientos y los nuevos desarrollos. Es imposible que yo, que ya voy siendo talludito, ya también peino alguna cana, todavía no haya conocido en muchos sitios un plan distinto al que me encontré cuando llegué a este mundo, ¿no? Y yo creo que al ritmo que vamos puede ser que no me lo encuentre, ¿no? Entonces, yo creo que es necesario actualizar esos planeamientos, es necesario, yo creo, aprobar unos decretos express para que se puedan sacar adelante esos nuevos planeamientos. Es necesario que esos planeamientos recojan un poco lo que es la perspectiva nueva de las viviendas. Es decir, no nos podemos quedar anclados ya en una tipología de demandante de vivienda de protección oficial. Tenemos que ir un poco más allá. Es que en breve cualquiera vamos a ser demandantes de una vivienda de protección, del tipo que sea, pero vamos a acabar siendo demandantes. Es decir, los precios suben, los costes de las viviendas suben, se está quedando fuera del mercado gente porque no puede acceder ni siquiera a las viviendas de protección oficial. Entonces, ¿cuál es la colaboración público-privada? Todas. Igual que el señor consejero pide colaboración a los organismos privados, nosotros también pedimos esa colaboración a los organismos públicos, ¿no? Es decir, esas medidas, y efectivamente que se lo agradecemos, el esfuerzo que están haciendo en actualizar los módulos, el esfuerzo que están haciendo también en la ley de medidas de simplificación administrativa, pero todavía hay que dar un paso más allá, ¿no? Es decir, hay que seguir que esas medidas de simplificación administrativa sean realmente eficientes. Tenemos que llegar al escalón siguiente, ¿no? Es decir, hablamos de, alguna vez alguno igual sí que me ha oído hablar de entidades colaboradoras urbanísticas, de declaraciones responsables, todo esto que insistimos habitualmente para que, como bien también ha dicho Pedro, es decir, todos los procedimientos de la construcción al final puedan estar correctamente calendarizados. No podemos atrevernos a realizar un negocio cuando la incertidumbre es total. Es decir, tú enfrentarte a un cliente donde le digas ¿cuándo vas a empezar las viviendas? No lo sé. ¿Cuándo las vas a entregar? No lo sé. Y, o sea, eso es lo peor que te puede pasar de cara a dar credibilidad a un negocio, ¿no? Y entonces a lo mejor igual nos hemos desviado un poco del tema, ¿no? Es decir, esa colaboración público-privada que viene de todos estos ámbitos, ¿no? Del ámbito legislativo, del ámbito impositivo, que luego si queréis también podemos hablar un poco del tema de impuestos o de cómo se pueden mejorar esos impuestos de cara a la construcción y un poco ver un poquitín o desgranar cómo puede ser esa solución a las viviendas al corto, medio y largo plazo. Está claro que el largo plazo es el desarrollo de los suelos, ¿eh? Es decir, un desarrollo de suelo habitual, desde que tú empiezas a poner en disposición la materia prima hasta que pones a disposición el producto, estamos hablando de 10 años como poco, ¿no? Entonces, bueno, podemos buscar otras alternativas. Efectivamente, tenemos que intentar buscar esas 50.000 viviendas vacías, sacarlas al mercado, no regulando, sino bonificando. Tenemos que buscar todo ese parque de suelos públicos que a lo mejor están en manos de entidades públicas, en administraciones, y ver un poquitín a ver si esos suelos los podemos reconvertir en suelo, o sea, en suelo destinado a edificación, aunque sea temporalmente, esos suelos de uso terciario, que yo creo que también se ha comentado aquí que hay alguna actuación que está pretendida de llevar a término. También tenemos que ver cuánta bolsa de esos suelos se pueden poner a disposición para la colaboración público-privada. Siempre yo creo que para crear un parque sostenible de mercado en alquiler y cuánto eso podría ser la solución a medio plazo. Entonces, siempre yo creo que sería el corto plazo, sería el alquiler, o sea, el alquiler de viviendas de segunda mano, sacarlas al mercado. El medio plazo podría ser estos suelos que ya pueden tener una gestión más directa, y el plazo un poco más largo sería el tema de los desarrollos de planeamientos y de suelo, que yo creo que además es prioritario que siempre estén regulados.
Se anticipaba David de alguna manera a la siguiente cuestión que quería plantear, que era cómo precisamente conjugar esa necesidad de viviendas, que es evidente, con esa cifra que yo desde que la he oído la tengo en la cabeza y no me la puedo quitar, esas 50.000 viviendas que están vacías. ¿Qué pasa ahí y cómo se puede actuar en ese sentido?
Cantabria tiene más de 50.000 viviendas vacías y eso es un drama terrible. Cuando nuestra gente necesita viviendas y los propietarios, que no son delincuentes, aunque alguno lo pretenda decir y a veces lo dice, no lo sacan al mercado. Ahí me dicen, no, es que Cantabria tiene muy poca ocupación. Pues tiene lo suficiente para que la gente tenga miedo a que la suya sea una de las viviendas ocupadas. Por lo tanto, o cambiamos esas legislaciones o los 50.000 cada vez van a seguir siendo más. Y eso es un drama. ¿Y por qué van a seguir siendo más? Esto es una cuestión que tenemos que ver qué se hace en otros sitios para ver qué nos va a pasar aquí a nosotros. Mire, les voy a dar cuatro titulares de cuatro periódicos de tirada nacional, no les voy a decir los nombres, algunos de izquierda, que se refieren en el mes de marzo de este año. La espantada de los inversores y la retirada de pisos ahondan en la caída de la oferta del alquiler, 25 de marzo de este año. Situación dramática en Cataluña. El tope al alquiler destruye un cuarto de la oferta y 330 familias se pelean por cada vivienda, 13 de marzo. El 42% de los propietarios en Cataluña prevé retirar su vivienda del mercado del alquiler, 14 de marzo. El precio del alquiler baja en Barcelona, pero la gente no encuentra piso. 25 de marzo, un periódico muy, muy del PSOE. Estos cuatro titulares son titulares de este mismo mes en Cataluña. Si hacemos lo mismo que hizo Ada Colau y que ahora hace Pedro Sánchez y su ministra, vamos a tener los mismos resultados, no les quepa duda. Por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer? Lo contrario a lo que hacen ellos, dar seguridad jurídica a aquellas personas que tienen esas 50.000 viviendas y que las pueden poner en el mercado. ¿Qué hemos hecho este año? Bonificar impositivamente a los que alquilan y a los que sacan esas viviendas en alquiler. Pero así todo no va a ser suficiente, porque la gente sigue teniendo miedo. Pongo siempre un ejemplo. Justo antes de la campaña electoral del 2023, hubo una muy buena idea del gobierno anterior, que fue el plan Moviva, que era, tú le dabas tu vivienda vacía al gobierno, el gobierno te la pagaba durante 7 años y a los 7 años te la devolvía nueva, se supone. ¿Saben ustedes cuántas viviendas le dieron los cántabros al gobierno para que las gestionara cuando el gobierno te garantizaba el pago? 7. 7 en toda Cantabria. Por lo tanto, ya me pueden decir a mí si hay ocupación o no hay ocupación, que lo hay incluso en las viviendas del gobierno. Pero la realidad es la que es y, por lo tanto, si nos tapamos los ojos a esa realidad, no vamos a buscar soluciones. Por lo tanto, el problema de la inseguridad jurídica es muy grave, lo decía el profesor, y tenemos que ponerle remedio. Nosotros, en nuestra nueva ley de vivienda, vamos a intentar acotar esas cuestiones, pero es muy difícil porque no tenemos competencias en la mayor parte de las materias que influyen de forma importante en el tema de la ocupación, de esos desalojos que se deben producir. Entonces, necesitamos una nueva ley de vivienda en Madrid, un nuevo código penal, una nueva ley de protección, una nueva ley de propiedad horizontal. Esas cuestiones el Partido Popular las tiene clarísimas. De hecho, algunas de esas leyes están en el Parlamento. La presidenta del Congreso de los Diputados tiene parada una ley en el Parlamento desde hace bastantes meses que ha sido aprobada en el Senado y que no quiere tramitar porque sabe que la va a perder. Pero que ella lo pierda es muy bueno para los españoles y, por lo tanto, tenemos que empujar todos en ese sentido. Tenemos que cambiar toda la legislación nacional, que es la competente en estas materias, para dar seguridad jurídica, porque en ese momento la gente que es emprendedora y promueve vivienda se pondrá a trabajar en ese mercado, a pesar de los problemas que dicen que tienen, y es cierto, los empresarios. Pero si no las hacemos rentables, y encima hay una inseguridad jurídica terrible y la estamos viendo, pues nadie va a promover. Hoy promover vivienda es heroico y eso es un hecho.
¿Cómo afecta a la iniciativa privada, por ejemplo, esto, que haya 50.000 viviendas vacías en Cantabria?
A ver, yo estoy completamente de acuerdo, como decía antes, con el consejero con el tema de la inseguridad jurídica, porque hace que el dinero huya. Hace que el dinero huya y se refugie en sitios donde haya más estabilidad. Incluso puede haber más riesgo, pero por lo menos más estabilidad. A mí me parece que hay, además de la inseguridad jurídica, dos cuestiones decisivas que influyen en la trascendencia que tiene la situación del mercado de la vivienda. Una de carácter más técnico-jurídico, por decirlo de alguna manera, y otra de carácter más real, más cotidiano. La primera la mencionaba don Eduardo Vázquez, el profesor, y es el artículo 47 de la Constitución. Claro, a veces yo no sé si partimos de un error. El artículo 47 de la Constitución establece y reconoce el derecho de todos los españoles a una vivienda, como he dicho antes, adecuada y digna, y establece la obligación de los poderes públicos de intentar establecer las bases o las condiciones para que eso se produzca, para que se cumpla ese objetivo, y aplicar la normativa para evitar la especulación. Y añade todavía diciendo que las plusvalías que se generen por la actividad pública se tienen que ir a la comunidad. Vale, eso me parece el primero. Segundo, y yo creo que en esto por fin estaremos todos de acuerdo que el CIS ha acertado, el 22,3% de los españoles consideran que el principal problema de este país es la vivienda. Y digo que ha acertado porque es una cosa que viene pasando desde hace mucho tiempo. Yo creo que el paro y la vivienda siempre han estado entre los 5 primeros puestos, ¿no? Siempre han estado disputando la liga. ¿Qué significa esto? ¿O qué dos matices quiero hacer yo a este tema que influyen a lo que lleguemos a la situación? Y lanzo una pregunta al aire por si alguien quiere cogerla. ¿Acaso no existe un cierto empecinamiento cultural en nuestro país por entender que el derecho no es al disfrute de la vivienda, sino al derecho a ser propietario de una vivienda? ¿Y acaso este posible empecinamiento, para el que esté de acuerdo conmigo, no es una de las cosas que más dificulta el hecho de poder conseguir el objetivo de que la gente tenga acceso al disfrute de una vivienda? Y digo más, ¿son solo los poderes públicos los que tienen que hacer frente a esta situación? Porque los poderes públicos tienen un montón de posibilidades. Ya he dicho que tendrían que intentar trabajar cada una de sus medidas de posibilidades por agilizar los instrumentos urbanísticos. Pero también yo creo que se cae en esa cultura que tenemos todos los que estamos en esta generación de intentar facilitar el acceso a la propiedad. Y el dinero, el presupuesto, es finito. También puede participar la empresa privada. Pero no pasa nada por reconocer abiertamente que el fin de la empresa privada no es satisfacer el interés general. Ese es el de los poderes públicos. El fin de una empresa privada, por concepto, es obtener beneficios. Y yo, porque así me han educado en el grupo al que pertenezco, sí que creo que hay que repartir esos beneficios con la comunidad que te ayuda a generarlos. Eso es lógico, pero para eso es fundamental una cosa, obtener beneficio. Porque la ruina no se reparte. La ruina no se reparte. Y hay una tercera cuestión, los ciudadanos. Sí, efectivamente, los ciudadanos no pueden generarse inseguridad jurídica, porque son los ahorros de tu una vida los que ha podido hacer en la inversión en una empresa privada, o los ahorros de su familia los que le han permitido heredar una vivienda. Y no va a arriesgar nada. Y eso es lógico, pero también tenemos que hacer un poco de autocrítica. También tenemos que hacer todos un poquito de autocrítica. Y hay que intentar no abusar de los regímenes de viviendas de protección oficial. Y luego, también en muchos casos, no deberíamos quejarnos de que no podemos sacar más inversión a nuestras viviendas y luego las dedicamos al alquiler turístico. Y luego, en cambio, cuando nos toca un alquiler turístico justo en la puerta de nuestra casa, nos quejamos de que hace ruido o nos quejamos de que están subiendo los alquileres. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que al final esto tiene que ser como una orquesta, en mi opinión, dirigida por la administración pública. Y tenemos que ir todos. La administración pública, tiene que ir la empresa privada y tiene que ir los ciudadanos. Y para eso el instrumento clave, en mi opinión, es la colaboración público-privada.
No sé si quieres responder alguna de las preguntas que ha lanzado Pedro Pérez Eslava o, en todo caso, ahondar en esa cuestión de ese efecto que pueden tener también para la iniciativa privada que exista ese número de viviendas que ahora mismo están cerradas, vacías.
Yo creo que era uno de los puntos que se analizaban al principio, ¿no? El decir cómo podemos sacar esas viviendas, cómo podemos dar tranquilidad, y yo creo que ha sido largamente comentado aquí, ¿no? Todo políticas que favorezcan solo al inquilino, pues se ha quedado demostrado que no son correctas. Políticas que no defiendan el derecho a la vivienda y sí que defiendan la ocupación, hemos dado cuenta de que no son políticas adecuadas. todo aquel sistema de regulación del mercado, hemos visto que no son políticas adecuadas para alquiler, y lo único que se puede hacer es, no sé, a lo mejor tener una política más liberal en este caso, pues que es fomentar la no ocupación, cosa que parece paradigmática, y bonificar un poquitito al arrendador de viviendas, ¿no? Vía impuesto de sociedades, a lo mejor eso puede ser el modelo de planes de pensiones a futuro de la gente que querramos jubilarnos en nuestro día, tener una pequeña propiedad donde nadie ni nos la ocupe ni nos la destroce, y encima que nos pueda dar unos réditos a futuro. Entonces yo creo que sería una forma de dinamizar esas viviendas en alquiler. Y efectivamente, respondiendo un poco también a lo que ha lanzado Pedro, ¿no?, al aire, es decir, viviendas en alquiler o viviendas en propiedad, ¿no?, pues tendrá que haber un poco de todo, ¿no? Habrá que ver un poquitín cómo se compensa un poco ese acceso a la vivienda. Es decir, no podemos acabar de terminar de estudiar, conseguir el primer trabajo, quiero viajar, salir, no sé qué, y encima tener una tasa de esfuerzo de ahorro que ahora mismo no existe, ¿no? Entonces, quiero que me den una vivienda. Bueno, pues al principio tendrás que explorar otras soluciones que tenga que tener el mercado. ¿Cuáles son esas soluciones? Pues efectivamente las soluciones pasan en principio por esa también colaboración público-privada en esas viviendas en alquiler, esa disposición de tener viviendas con una renta baja, incluso si, como he podido escuchar aquí, esa renta puede estar subvencionada, es un primer paso, y luego pues la vida te irá llevando hacia donde tú la quieras dirigir, ¿no? Hacia el mercado de compra o hacia otras posibilidades. Por eso también decía al principio que también nos debiéramos de plantear un poco cómo tiene que ser esas viviendas de futuro, ¿no? Cómo tiene que ser ese tipo de estamentos de la protección oficial. No sé si solo nos vale con tener dos escalas de protección oficial, o habría que ampliar un poquitín los estratos de demandantes de viviendas dependiendo de las rentas, que eso también es un tema que habría que poner en análisis. Y poco más, ¿no? Esta colaboración público-privada, efectivamente, hay que extenderla mucho más, ¿eh? Ese esfuerzo que hay que hacer. Incluso dos cositas que le diría al señor consejero.
Aproveche.
de cara a cuando vea a la ministra con el tema de los impuestos, podríamos intentar que ese acceso a la vivienda podríamos facilitarle, ¿no?, con viviendas recuperando el IVA súper reducido de la vivienda para las primeras adquisiciones, recuperar la cuenta ahorro vivienda, incluso voy más allá, es decir,
medidas hemos... que han funcionado, ya han funcionado.
hemos vuelto a poner otra vez, es decir, que necesitamos también la iniciativa privada, es decir, la disposición de suelos, ¿no? Tenemos ahora otro problema inherente a la disposición de suelos, que no me quería ir sin comentarlo, es la financiación de esos desarrollos, que también son un tema complejo, ¿no? Veo aquí gente de la banca, voy a hacer lo mismo, no voy a mentar en qué banco le he oído, pero un director de negocio de una entidad importante dijo que estaban preparados para financiar hasta 200.000 viviendas, pero que no iban a invertir ningún euro en la financiación del desarrollo de suelo. Un problema, es decir, el suelo requiere, para fomentar esa disposición a futuro de esas viviendas finalistas, requiere de mucha inversión inicial, requiere de muchos esfuerzos, y hay también la administración tendría que ser punta de lanza, les lanzo unas ideas, es decir, no sé, financiar actuaciones a través de los de ICOs, subvenciones directas al desarrollo de suelos o a la tramitación urbanística, e incluso, no sé, poner avales a través de las sociedades de garantía recíproca, no sé, cosas que son, bueno, habituales y que
Muy breve ya, que estamos fuera de tiempo,
una cuestión solamente. Decían ellos de que sería importante pues acompañar las medidas de bajada de impuestos que hacemos las comunidades autónomas de bajadas de impuestos importantes del Gobierno de España. Yo no sé si alguien de los presentes conoce una sola bajada de impuestos del señor Pedro Sánchez desde el año 2018 que lleva en la presidencia del Gobierno. Yo no conozco ninguna, pero posiblemente igual exista y nos la ha ocultado. No creo que vayan en esa dirección en ningún caso. Y otra cuestión muy importante. El derecho a acceso de la vivienda lo recoge nuestra Constitución y es un derecho fundamental. pero yo que he heredado mi casa y que la tengo alquilada y que me la dejan de pagar, no tengo que ser el garante de ese derecho fundamental. Somos las administraciones públicas las que tenemos que ser garantes de esos derechos. Y, lógicamente, si el gobierno anterior de Cantabria no construyó ni una sola vivienda de protección oficial en los años que estuvo, malamente va a poder ser garante de ningún derecho. Por lo tanto, yo creo que las bajadas de impuestos son importantísimas, pero no le carguemos a la iniciativa privada las responsabilidades que son de la administración pública. Colaboremos, ayudemos, porque nos irá a todos mejor, pero no le pasemos a quien no le corresponde los derechos que consagra la Constitución. Debemos ser nosotros, las administraciones, los que lo hagamos. Y para eso, más vivienda de iniciativa pública, más vivienda de iniciativa privada, y en ese caso nos irá mucho mejor a todos y no tendremos que hacer un casting cada vez que tengamos que alquilar una vivienda.
Pues con las palabras del consejero vamos a poner fin a este análisis. Roberto Media, consejero de Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente del Gobierno de Cantabria; Pedro Pérez Eslava, representante de Promociones Casado; y David Moroso Mata, representante de Mountain View Real Estate. Muchas gracias por acompañarnos en esta tercera edición de Foro COPE Desafíos 2025. Gracias por habernos acompañado en este escenario. Muchísimas gracias. Gracias.
Foro COPE Desafíos 2025, Cantabria, un podcast original de COPE.